lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid, viernes 25 de octubre, una jornada en la que el ya exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, sigue sumando titulares y reacciones por la comisión de presuntos delitos de agresión sexual. De momento, ya hay una denuncia presentada ante la Policía Nacional, la de la actriz Elisa Mouliá, que describe lo ocurrido entre ambos y que apunta a que, además de sentirse incomodada y no haber consentido nada de lo ocurrido entre ambos, tuvo que decirle a Íñigo Errejón solo sí es sí. Incredulidad y sorpresa en la izquierda, con peticiones de responsabilidad por parte de uno de los grupos que forman parte de Sumar, Izquierda Unida, y ataques por parte de la derecha, que consideran que tanto Mónica García, actual ministra de Sanidad y en su momento número 2 de Íñigo Errejón en la Asamblea de Madrid, como Yolanda Díaz, líder del movimiento Sumar, conocían y encubrieron lo ocurrido con Íñigo Errejón. Aún es pronto para determinar cuáles van a ser los efectos de una noticia que va directa a la línea de flotación de una formación, Sumar, que no atravesaba su mejor momento y que ha visto cómo uno de sus principales puntales está denunciado por presuntamente cometer uno de los delitos que toda la formación y el propio Errejón consideraban más atroces que se pueden cometer, la agresión sexual. Y señor Errejón, esos comportamientos que dice haber cometido en su carta de despedida no son responsabilidad del patriarcado o de un estilo de vida neoliberal, son responsabilidad de cada uno. Y la renuncia a sus cargos es más que probable que no sea suficiente para, como decía usted ayer en esa carta, reparar los errores cometidos. Hay otros asuntos destacados de este viernes 25 de octubre, como son las nuevas reuniones que ha mantenido el presidente Sánchez con presidentes autonómicos, en concreto presidentas, la de Baleares y la de Extremadura. Tal y como estaba previsto, Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, no ha acudido a la cita. También tenemos los magníficos datos que nos deja la encuesta de población, de población activa, con récord de ocupados, 21,8 millones de personas, con Madrid desde hoy. Sepan que no va a haber patinetes de alquiler en las calles. Y buscamos también el directo en las calles de Madrid. Hoy comienza una interesante iniciativa que nos va a permitir disfrutar de pianos de cola en alguno de los puntos más emblemáticos de la capital, como son la Plaza de Murillo, la Plaza de Platerías, la Plaza de Juan Goytisolo o la Plaza Mayor. Hasta 10 pianos han instalado hoy en distintos puntos de Madrid con un objetivo, que los madrileños puedan demostrar su talento. En la Plaza Mayor, junto a uno de esos pianos, está Maite López. Buenas tardes.
Qué maravilla, de verdad. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Escucháis la música? Bueno, pues esto es la música de un piano gran cola. La está tocando un turista, un aficionado, un pianista, un estudiante, no lo sabemos. Ahora intentamos hablar con él. Pero sí, vamos a hablar con Federico. Hola, Federico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué haces aquí, Federico? Antes escuchaba que decías el 1, el 32, el 16. Tú eres el que manda esta tarde aquí.
Sí, soy un voluntario y el objetivo es, nosotros estamos encargados cada uno de un piano, tanto para mantenerlo en movimiento si no hay nadie tocándolo, como para poner orden si hay gente que quiere tocar y animándoles a hacerlo.
Y debe ser un placer poder tocar un piano al aire libre.
Es un lujo, es un placer, es un privilegio, ¿vale? Porque estos son pianos de cola, que no es lo mismo que un piano en tu casa solo o un piano digital. Estás hablando de pianos de cola de concierto, es muy raro poder tocar una cosa así.
Incluso estudiantes que están estudiando piano, están estudiando música, muchas veces no tienen la oportunidad de, bueno, pues de practicar o de lucirse con un piano como este que tenemos esta tarde.
No, hay que alquilarlo en algún espacio o hay que estar en el conservatorio, es decir, no es una cosa que se consiga y muy rara es que alguien lo tenga en su casa.
Llevas aquí todo el día prácticamente, ¿hay mucho talento en Madrid?
Hay muchísimo talento en Madrid, o sea, estoy abrumado porque esta es una experiencia que ocurre cada año y realmente todos los conservatorios de Madrid lo saben y vienen los chicos aquí, las chicas, y tocan obras. O sea, prácticamente es como si estuviese en un concierto en un auditorio, pero al aire libre, porque las piezas que tocan son espectaculares.
Federico, luego si me animo me cuelas, porque ¿cuántos tienes ahí esperando?
Ahora mismo hay unas 15 personas esperando.
Bueno, luego hacemos un apaño, ¿vale?
Muy bien.
Gracias. El 43, te falta un poquito. Tú estás estudiando piano.
Sí, estoy en quinto, llevo ya unos años ahí tocando.
¿Estás a puntito casi de acabar o no?
Sí. Un año ya y se supone que he acabado.
¿Y esto ha sido vocacional o tu padre te ha apuntado? ¿Cómo fue esto?
Bueno, pues como la mayoría de cosas, de niño te acaban obligando de alguna forma u otra, pero luego cuando vas creciendo y madurando te das cuenta de que es algo que a ti te aporta mucho como persona y pues, bueno, es que en concreto la música también es algo que ahora mismo no sé cómo podría vivir sin ella, porque es algo que me llena y que me entretiene.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Bueno, gracias a ti.
Ya ves, Pablo, el buen ambiente y el talento que hay en Madrid. Así que, si os parece, pues acabamos la conexión como empezábamos, escuchando el piano.
Música de piano interpretada por madrileños. Recuerden esa iniciativa, hasta 10 pianos que se han instalado en distintos puntos de la capital. Maite López, muchísimas gracias. Volveremos a las 8 con más música de piano. Buscamos también ahora mismo el que es otro punto de directo, de noticia, de información. Esta tarde es el Teatro Clara Campoamor en Oviedo, donde se están entregando los premios Princesa de Asturias. La ceremonia acaba de comenzar hace una media hora escasa. Marta Zúñiga, cuéntanos.
Pues es la 44ª edición de los Premios Princesa de Asturias. El Teatro Campoamor acoge en este momento la ceremonia de entrega de los galardones, presidida por los Reyes, que han saludado previamente al público en la Plaza del Teatro antes de acceder al recinto. Himno Nacional de España a cargo de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo y los galardonados en el escenario. Primera ceremonia para doña Leonor, cumplidos los 18 años y jurada la Constitución. Ana Isabel Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, ha reconocido el creciente y sincero compromiso de la princesa.
Doña Leonor forma parte de una generación de españoles a los que les ha tocado madurar en un momento complejo de la historia, pero al mismo tiempo un momento ilusionante por la rapidez y la transformación que suponen algunos de los cambios que estamos viviendo.
La escritora Ana Blandiana, Premio de las Letras, el académico y ensayista Mikhail Ignatieff, de Ciencias Sociales, quien está ahora mismo pronunciando su discurso, la historietista, directora de cine y pintora Marianne Satrapi, de Comunicación y Humanidades, y el compositor y cantante Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes, son los encargados de pronunciar, como digo, discursos. La ceremonia, presidida por los Reyes, cuenta con la presencia de la princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía. Y una vez entregados los galardones, Pablo, y después de las intervenciones de los premiados, la princesa de Asturias y el rey Felipe VI pronunciarán sus discursos.
Muchísimas gracias, Marta. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en Oviedo. Y con nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González, buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas y para el fin de semana, que me da Ainhoa, que nos vamos a mojar y vamos a tener frío estos próximos días, ¿no?
Sí, sobre todo más frío que lluvia, porque es cierto que esperamos también precipitación, pero van a ser chubascos dispersos. No va a estar lloviendo todo el fin de semana, pero los planes al aire libre peligran. Sobre todo mañana por la tarde. Por la mañana comenzaremos con cielos más abiertos, pero las nubes enseguida van a ir entrando en la comunidad. Y de cara al mediodía, horas centrales, pues ya esa precipitación, comenzando por el entorno de la sierra, se puede ir extendiendo durante la tarde al resto del territorio. Pero ya digo que, en principio, ni sábado ni domingo se esperan precipitaciones intensas, sino eso, chubascos dispersos. Y lo que decía, vamos a sentir más frío que tener que guarecernos de la lluvia, porque el descenso térmico sí que va a ser significativo. Hoy ya hemos perdido una media de 3-4 grados respecto a las máximas de ayer. Ayer rondábamos los 20 o los superábamos en bastantes puntos. Hoy nos hemos quedado en el entorno de en una horquilla entre los 16 y los 18 grados de máxima. Mañana perdemos todavía más grados, otros 3 o 4 también, así que en la capital podríamos estar hablando de máximas en el entorno de los 13 grados. Lo vamos a notar más el descenso en las máximas que en las mínimas. Esta próxima madrugada va a ser pues fría, sobre todo en puntos de la sierra, pero esa bajada no es tan significativa como en las máximas. El domingo podríamos incluso perder algún grado más en las mínimas. Y con esa entrada de aire más frío, las precipitaciones, que decía, van a ser en forma de chubascos, en general débiles, dispersos, en zonas altas de la sierra podrían ser ya en forma de algunos copos de nieve. De hecho, ya durante durante las primeras horas de hoy, como amanecían con ambiente más frío en zonas muy altas, por ejemplo, en Peñalara, pues sí que se han llegado a ver algunos copos, aunque no han llegado a cuajar. Bueno, pues especialmente en la madrugada de sábado a domingo, cuando empiece a ese frente a moverse, porque ya decía que durante la tarde va a estar lloviendo, puede continuar durante la noche, pues esos chubascos serían en forma de algunos copos de nieve en zonas altas. Y lo que comentábamos, pues ambiente inestable, desapacible, tenemos el cambio al horario de invierno, mañana de madrugada ya, entre el sábado y el domingo haremos el cambio de hora, eso coincide con esa entrada en el horario de invierno. Es decir, días de menos número de horas de luz solar y también ambiente más frío. Bueno, pues lo dicho, es otoño, pero vamos a tener una especie de adelanto invernal, porque vamos a estar incluso algo por debajo de las temperaturas más o menos de media en las máximas.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Y buscamos con Daniel González la situación de las carreteras de la región. DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A6 en el entorno de Majadahonda, que está provocando más de 3 kilómetros de retenciones, además el corte del carril derecho. Al margen de este incidente, complicaciones también de entrada por la A5 en el entorno de Alcorcón debido a un accidente ya resuelto. Eso sí, también encontrarán tráfico lento de salida por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A42 en el entorno de Parla, y ya en la M40 en el tramo de Coslada A3 y en la M50 especialmente densa el tramo de Majadahonda y Las Rozas sentido A5.
Siete y 12 minutos de la tarde, viernes 25 de octubre. Íñigo Errejón es sin duda el nombre propio del día y todo parece apuntar a que durante las próximas jornadas se van a conocer más detalles sobre esas relaciones y esos presuntos delitos de acoso sexual de los que está siendo acusado en redes sociales y también con una denuncia ya formal, la que ayer por la noche interponía ante la Policía Nacional la actriz Elisa Mouliá, en la que describe lo ocurrido con Íñigo Errejón tras la presentación del libro del ya expolítico. Lupe Ortiz.
Es contundente una de las frases recogidas en la denuncia que ha presentado Elisa Mouliá contra Íñigo Errejón. Dice Íñigo, solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo. En ese documento policial al que ha tenido acceso Onda Madrid, la mujer relata al menos dos episodios de agresión sexual en una fiesta, en un domicilio y poco después en casa del propio Errejón. Mouliá da detalles cómo Errejón la besó, cómo la tiró en una cama, sacándose, dice, el miembro viril, la mía, distintas partes de su cuerpo. La víctima relata lo violentada e incómoda que se sentía por todo ello. La denuncia de la actriz ha recaído en el juzgado 46. De Plaza de Castilla, que será quien decida si inicia diligencias de investigación. El que fuera portavoz de Sumar se enfrentaría a esos delitos de agresión sexual castigados con penas de entre 1 y 4 años de cárcel.
Una repercusión penal que deberá esperar el proceso normal que lleva a cabo la justicia, pero lo que no va a esperar son las reacciones políticas. Desde ayer por la tarde, multitud de líderes políticos han hablado sobre lo ocurrido con Íñigo Errejón, y es que la dimisión del político de Sumar de todos sus cargos, incluida su condición de diputado, ya que ha dicho que va a devolver el acta de diputado, están provocando la reacción de los políticos. Las ha juntado, las ha unido todas esas reacciones Julio César Cobos.
Más Madrid ha suspendido todos sus actos y sigue en silencio la ministra de Sanidad, Mónica García. Desde Sumar se pidió el cese de Errejón, pero Yolanda Díaz solo se dirige a las víctimas.
Como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas.
Toda la clase política pide explicaciones y que Íñigo Errejón dé la cara.
Tiene que ser valiente y tiene que dar la cara, tiene que reconocerlo y enfrentarse a la justicia, enfrentarse al proceso y enfrentarse a la aplicación de la ley. Lo que espero es que caiga todo el peso de la ley.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, es tajante. Desde el PP, Miguel Tellado responsabiliza a Sumar.
Si Yolanda Díaz lo sabía y lo tapó, si la dirección de Sumar lo sabía y lo tapó, deben asumir de forma inmediata responsabilidades.
Los abusos de Rejón se sabían desde hace un año. Se magnificó a un político ambicioso que vivía en la mentira. Borja Sémper y Cuca Gamarra no entienden esa falta de coherencia.
A la política española también le hace falta mucha más coherencia, mucha más verdad, y que lo que se dice en público, pues uno lo haga en privado. Y si no, cállate.
No hablamos de cualquier político, hablamos de un político que ha tenido una relevancia muy grande.
Las relaciones estaban rotas con Podemos y Ione Belarra se ha situado del lado de las víctimas.
Reacciones que también han llegado a la política madrileña. Escuchamos a los dos grandes responsables de la región, la presidenta añadiendo Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que me parece sorprendente, desde luego, y lamento que cuando hay una agresión así se tenga que callar durante mucho tiempo por el motivo que sea. Espero que no pase esto, que no nos pase más, porque cuántas mujeres más lo callan, ¿no? O cuántas veces más pasa esto y nadie pone remedio.
Y la clave es si Yolanda Díaz y Mónica García, responsable de Sumar y responsable de Más Madrid, sabían lo de Íñigo Errejón, si es cierto que hay una diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid que encubrió un presunto caso también de Íñigo Errejón.
Hacía referencia al alcalde de Madrid a Loreto Arenillas, diputada que, según uno de los testimonios publicados en redes sociales, que también recogía una presunta víctima de Íñigo Errejón, trató de evitar que esa mujer denunciara lo ocurrido con el político. Arenillas es la portavoz de Más Madrid en la Comisión de la Mujer y Vox ya ha solicitado su comparecencia. Isabel Pérez Moñino.
Estamos cansados de esa falsa superioridad moral que se está imponiendo por parte de la izquierda cuando son los responsables de las peores bajezas, como hemos visto en el caso de Íñigo Errejón y con nuestra diputada Loreto Arenillas de Más Madrid aquí en la Asamblea de Madrid, que estamos conociendo a través de la prensa que ha sido encubierto distintos casos cometidos por Íñigo Errejón.
Partido Popular y Partido Socialista también reclaman explicaciones y responsabilidades. Carlos Díaz Pache, PP, Juan Lobato, PSOE.
Si esto fue cierto, esta intermediación de Loreto Arenillas para callar a una víctima de una agresión sexual, para proteger a un agresor, pues tendrá que dar explicaciones. La que la semana pasada traía una iniciativa aquí para que hubiera en los baños de mujeres una palabra clave para que las mujeres se sintieran protegidas. Esa palabra quizás tenía que haber sido Errejón.
Si de verdad tenía información, hombre, por supuesto responsabilidades políticas de inmediato. Y segundo, lo que digo, consecuencias penales y denuncias inmediatas. Es que es lo que tiene que hacer cualquiera, ella si ese es el caso, que no lo sé, y cualquier otro.
No dejamos la Asamblea, pero cambiamos de asunto. Hoy la mesa ha analizado las 164 comparecencias que los grupos parlamentarios habían solicitado para la Comisión de Investigación del caso Begoña Gómez. José Frutos.
La mesa de la Asamblea ha avalado, entre otras, las peticiones de Partido Popular y Vox para que, además de Begoña Gómez, declaren la Comisión de Investigación Pedro Sánchez, una comparecencia muy necesaria según el popular Carlos Díaz Pache e Isabel Pérez de Vox.
Para que explique si esa cátedra se gestó en el despacho del presidente del Gobierno mediante tratos de favor con empresas o si es una cátedra que se gestó de una manera natural en la universidad.
Que comparezca el uno de la trama para también dotar de transparencia y que nos cuente su grado de participación en el grado en la cátedra de Begoña Gómez.
Rechazadas, en cambio, las peticiones socialistas para que comparezcan Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete. Protesta de Juan Lobato.
¿Les molesta que se pida que venga la presidenta de la Comunidad de Madrid, oiga, a dar explicaciones sobre si conoce cómo opera la creación de másteres o no y si ha tenido alguna influencia en alguno de ellos? Pues igual que el resto de comparecientes que ellos piden.
La mesa sí ha aceptado, entre otras, las comparecencias de los rectores de las universidades públicas y de responsables de empresas relacionadas con la cátedra. Tumba las de los consejeros de Educación y Economía y las de Aguirre, Cifuentes y Casado, reclamadas por Más Madrid.
El otro caso de corrupción que está rodeando al gobierno es el caso Coldo. Hoy, nueva cita de la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado. Luis Mínguez.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha reconocido que conocía a Coldo García por sus respectivas labores ministeriales, pero ha negado que mantuviera contacto alguno con él para adquirir mascarillas para interior durante la pandemia.
Nunca traté con él directamente la cuestión de la compra, porque además, aunque yo participaba obviamente de la declaración de emergencia que dio lugar a esos contratos, o incluso llegué a firmar alguno, yo nunca he estado sentado con Coldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica.
Lo cierto es que la trama investigada sí llegó a contratar con Interior, pero Pérez asegura no poder recordar si fue él quien facilitó el contacto con Coldo. Al Partido Popular no le han convencido las explicaciones del número 2 de Interior y asegura que ampliará el objeto de la Comisión de Investigación del Senado y llamará a comparecer a Pedro Sánchez. Alicia García.
Y ahora va a someter a examen parlamentario toda la corrupción de la trama que define a Pedro Sánchez como el uno. Aquí tendrá que dar explicaciones.
Los populares llamarán también a declarar a los ministros Óscar Puente y Ángel Víctor Torres.
Y mientras, el presidente del Gobierno ha mantenido las reuniones previstas con presidentes autonómicos, salvo la prevista con Isabel Díaz Ayuso. Ha recibido en la Moncloa las presidentas populares de Baleares y Extremadura, Flor Carazo.
Las presidentas de Baleares, Marga Proens, y de Extremadura, María Guardiola, han mostrado su apoyo a Ayuso, aunque han dejado claro que ellas tenían que ir a Moncloa para abordar las necesidades de sus territorios. Proens ha expresado su rechazo a la acogida de migrantes por falta de capacidad y ha pedido la construcción de vivienda pública para funcionarios estatales. Guardiola ha reclamado el AVE para 2030 y la mejora de las conexiones por carretera. Ambas han coincidido en expresar su rechazo a la financiación singular para Cataluña.
He vuelto a rechazar ese acuerdo con Cataluña, que rompe esta caja común y que no estoy dispuesta a que paguen los ciudadanos de Les Illes y Baleares.
Extremadura se opone a cualquier reforma del sistema de financiación que conlleve ceder recursos que son del Estado para que lo gestione una sola parte del país.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que este asunto debe tratarse en el órgano correspondiente.
Hace 10 años que se tenía que haber renovado el sistema de financiación autonómico, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese es el órgano para hablar de financiación, de un órgano multilateral junto a la bilateralidad y también de quita de la deuda y cualquier cuestión que tenga que ver con aspectos de financiación.
El Gobierno ha hecho hincapié en que el diálogo con las comunidades autónomas es una herramienta fundamental para mejorar la vida de los ciudadanos.
La presidenta de Madrid, por su parte, estaba en un acto en Galicia y comenzaba así su intervención.
Les saludo en mi día de absentismo laboral. Y lo más importante, en el lugar donde quería estar. Tengo claro que no debemos normalizar lo que no es normal, ni la mentira, la deslealtad, el frentismo, las faltas de respeto, dividir entre regiones. Pero también tengo claro lo que debemos normalizar, lo que es normal.
Y en la capital, nuevo sorteo de vivienda pública, nos lo cuenta Mar García.
4.600 usuarios han estado conectados esperando ser los afortunados. La bienvenida es del delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González.
Y vamos a dar comienzo a este sorteo informático de 400 viviendas de alquiler asequible. Comenzamos el sorteo.
400 nuevas viviendas de alquiler asequible. Sus inquilinos recibirán la llave el próximo año para hacer mudanza al Cañaveral, en Vicálvaro, Puente de Vallecas y Villaverde. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Pisos en 16 de los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Y con estas van a ser ya 1.090 las viviendas sorteadas en el presente mandato y 3.500 desde 2019.
Alquiler asequible inferior al 30% de los ingresos. Habrá más, dice la vicealcaldesa.
Nuestro parque municipal actualmente ha crecido hasta las 8.770 unidades. Pero sabemos que esas cifras no son suficientes. Hemos redoblado el esfuerzo con el objetivo de alcanzar 15.000 viviendas públicas, lo que va a suponer un aumento del 150% respecto a 2019.
43.000 solicitantes hay en el registro de la empresa municipal de vivienda y suelo, Madrid.
Y abrimos página económica con los datos de la encuesta de población activa, que nos deja un nuevo récord en el número de trabajadores que tiene nuestro país. Eva Prat.
El sector servicios ha hecho posible que se registre durante el verano un máximo de ocupación con 138.000 nuevos empleos. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Son datos que muestran sin ninguna duda que las reformas y las medidas de política económica impulsadas están siendo efectivas y nos están permitiendo tener un mercado laboral más dinámico, más estable y con gran capacidad de creación de empleo.
Hay 1.200 desempleados menos, que deja la tasa de paro en la más baja de los últimos 16 años. Se han registrado además casi 14.000 hogares menos con todos sus miembros en el paro. Son buenas noticias para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Este país está en una situación económica realmente positiva. Creo que tiene que ver con las políticas que se han desarrollado durante los últimos años.
En Madrid se contabilizaron 47.000 parados más, un un 14,7%, y dice el gobierno regional que es lo habitual en los meses de verano. El portavoz Miguel Ángel García pone el foco en otra cifra.
Son datos muy positivos en términos interanuales. Estamos hablando de que en nuestra región hay 100.000 personas más trabajando. También se ha reducido el desempleo en términos interanuales en casi 14.000 personas. Eso lo que demuestra es que la economía de nuestra región, que el mercado de trabajo en nuestra región está funcionando.
También desde CEIM valoran positivamente los datos. Francisco Aranda, portavoz.
La Comunidad de Madrid ha conseguido la cifra más alta de ocupación de empleos en un tercer trimestre desde que hay registros. Y también mantenemos una tasa de paro inferior a la media de España.
Dicen los sindicatos que el paro juvenil ha pasado del 18 al 26%.
Buscamos la crónica internacional con Rafa Cerro.
Estados Unidos, elecciones del 5 de noviembre, la campaña hierve por lo igualada que está. Las encuestas no están sirviendo ni para que la demócrata Kamala Harris ni el republicano Donald Trump se destaquen ni muestren que les sobra un solo voto. La ventaja de la actual vicepresidenta, con todo esto tan reñido, en el voto popular se ha estrechado todavía más en los sondeos de las últimas jornadas. Te recuerdo que luego hay una segunda, digamos, jornada electoral en diciembre. Son interesantes las proyecciones de la empresa de encuestas 538, que otorgan a los republicanos más estados seguros, pero que también aseguran que la demócrata Kamala Harris tiene amarrados más votos que Donald Trump. Las últimas encuestas, que dan por seguros 181 votos para la demócrata, dan solo 122 para el republicano, pero este podría incrementar en 97 sus votos. En fin, matemáticas, porque ella también aumentaría. El republicano Donald Trump pronunciará hoy, debe estar a punto de empezar, un mítin en Michigan. Pensilvania, Wisconsin y Michigan forman lo que los demócratas consideran su propio feudo. Feudo rojo, porque allí el color de los demócratas es el rojo y el de los más conservadores, los republicanos, el azul. Aunque la vicepresidenta Kamala Harris perdiera, los sureños Georgia, Nevada y Arizona lograría la presidencia si se impone en esas tres circunscripciones del llamado Cinturón del Óxido, que se llama así porque es una zona industrial, algo en decadencia, como consecuencia de la globalización, y en el resto de estados donde ganó Biden en el año 2020. Hay muchos muertos hoy en la guerra de Gaza, que poco a poco parece como que va pasando al olvido, como anteriormente pasó la de Ucrania para desesperación de su presidente, pero en concreto tenemos esto: el ejército de Israel ha matado este viernes a tres periodistas en un bombardeo contra el edificio en el que se estaban alojando en la ciudad de Hasbaya, en el sureste de Líbano. Hablamos de las guerras, claro, una es Gaza y otra es Líbano. La cadena de televisión Al-Manar, vinculada al grupo Hezbollah terrorista, ha confirmado el fallecimiento de uno de sus fotógrafos, identificado como Wissam Qasim. No se respeta, en efecto, hace bastante tiempo ya, hace semanas, a los periodistas. Y no sé si recuerdas el barco que destrozó aparatosamente el puente de Baltimore. La compañía dueña, Pablo, se ha comprometido a indemnizar a las arcas públicas con casi 102 millones de dólares.
Nosotros volvemos a las 8 con toda la cultura de la Comunidad de Madrid. Hasta entonces disfruten del el enfoque del deporte.